Buenos días. Si quieren pararse a estirar poquito, vamos a continuar estudiando Romanos. Si quieren abrir su Biblia en el libro de Romanos. Hemos estado viendo que Romanos, pues es un libro tan enriquecedor de temas como la fe, como la gracia, como el pecado, como la justicia, como la ley, que vimos en el capítulo 7. Y recuerdo que desde hace algunas semanas les he venido diciendo que conforme vamos avanzando Romanos, pues siempre me imagino el doctor, ¿verdad?, que está operando, y pues al principio todo se ve sencillo, todo se ve bien, va limpiando la zona que va a intervenir, y conforme va abriendo, la cosa se va poniendo más interesante y más complicada. Así es Romanos, y cuando llegamos a este capítulo 8, pues llegamos a la parte medular del doctor, a la parte más complicada y más difícil de esa cirugía llamada corazón. Entonces, así se me ha hecho Romanos. No sé cómo se te esté haciendo a ti, pero a mí se me lo ilustro de esa manera. Conforme vamos adentrándonos más en el libro de Romanos, la situación se pone más interesante y más, pues más complicada. Complicada en el sentido de que, pues, el estándar de Dios es más alto, y como tal, como creyentes, tenemos que empezar a depender más de Dios y del Espíritu, como lo vamos a ver en este capítulo. Vamos a orar para iniciar. Padre, muchas gracias por traernos hoy aquí. Te doy gracias, Padre, porque, como escuchábamos hace un ratito, no teníamos nada bueno que ofrecerte delante de ti. Éramos y somos tan pecadores, Padre, pero en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, nos buscaste y nos has rescatado, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Padre, porque a pesar de llevar vidas totalmente contrarias a ti, perdidas y alejadas de ti, tú nos rescataste, Padre. Gracias por tu infinito amor y misericordia. En el nombre de Cristo, amén. Capítulo 8, vamos a estar solamente en 4 versículos el día de hoy, en esta mañana. Y cuando estaba leyendo esto, traje a mi mente 4 preguntas que hoy te quiero compartir. ¿Quién de ustedes no necesita tener seguridad y confianza? ¿Quién sale de casa no pensando tener seguridad y estar confiado en que va a regresar? ¿Quién de ustedes no necesita vivir protegido o vivir con seguridad y con esa fortaleza que día a día pensamos tener? ¿Quién de ustedes no quisiera vivir sano, vivir una vida agradable, vivir una vida confiada en que estaremos bien de salud? ¿Y quién de ustedes no quiere vivir en prosperidad, sin aflicciones? Levante la mano quien no quiere vivir así. Y en este pasaje, en lo personal, pues veo la convicción y la firmeza y el consuelo que trae Dios a través del Espíritu a nuestras vidas, que como creyentes muchas veces se nos olvida. Y pasajes como este nos recuerdan que tenemos la seguridad y la confianza y el consuelo que Dios nos da a través de su Espíritu. Y yo titulé este pasaje: ¿qué papel juega el Espíritu Santo en tu vida? Todos los días, ¿qué papel juega el Espíritu Santo en tu vida? Y vamos a leerlo para entrar en contexto. Dice: por consiguiente, y ese por consiguiente, pues une o ata a lo que Pablo ya había dicho en el capítulo 7. Dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Resalté cuatro cosas en estos cuatro versículos. La primera es que dice en el primer versículo: no hay ahora condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Y en el segundo dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de pecado y de muerte. Y en el 3, lo que pude resaltar es que la ley no pudo hacer lo que Dios sí pudo hacer. Y por último, en el 4, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esas cuatro cosas fueron las que yo marqué y al final las vamos a recordar. Pues, ¿qué decíamos en el capítulo 7 para pues amarrar o continuar en este capítulo 8? Decíamos que el pecado sigue siendo nuestro enemigo, nos sigue atacando y con el cual no podemos luchar por nosotros mismos. Sigue siendo nuestro enemigo número uno como creyentes. ¿Qué decía Pablo en el versículo 24 y 25 atrasito? Dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y enseguida dice: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Entonces, Pablo mismo dice: miserable de mí. Él sabe que por él solo no puede, que está luchando y que su enemigo número uno es el pecado. Y esto es lo que Pablo, en este capítulo 8, nos va a continuar diciendo con un poco más de detalle. La obra que Dios hizo a través del Espíritu en Jesucristo nuestro Señor. Y es bien interesante, y les decía cuando di lectura a este pasaje, que Pablo habla o dice por consiguiente. Es decir, él da por hecho que lo que había dicho en el capítulo 7 era verdad. Lo que acababa de haber explicado estos romanos era cierto. Y dice: y ahora les digo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Contrastes, ¿verdad? Nos habla que el pecado es nuestro enemigo, luchamos y seguimos batallando con día a día con esa lucha. Pero dice: pero para los que están en Cristo no hay condenación. Dice ya, pues aquí refuerza todo lo que hemos venido diciendo desde el capítulo número 1, todo lo que hemos estudiado y platicado y explicado aquí al frente, lo confirma en este pasaje. Todo lo que tú hagas, todo lo que quieras hacer con tus propios esfuerzos, con tu propia fuerza, con tu propia voluntad, que tanto te esfuerces, no vas a poder. Solo vas a poder si estás en el poder de Cristo Jesús. Y eso va a traer por consecuencia que no tendremos condenación. Y es algo difícil de explicar, pero Pablo en estos cuatro versículos lo va a hacer de una manera muy clara. Si tu confianza está en Cristo, si tu confianza está en Él, si tu fe está puesta en Cristo, Pablo es claro y dice: no habrá condenación. Y tú podrás decir: mi fe, mi confianza está puesta en Cristo. ¿Por qué lucho? ¿Por qué batallo? Pues porque el pecado es el enemigo número uno. Y como dice Alejandro, siempre hay una parte no redimida con la que estamos batallando. Ese residuo que todavía no es totalmente justificado, batallamos y peleamos y luchamos con él día a día. Pero Cristo dice y nos garantiza, dice Pablo, que no tendremos condenación. Y ahí adelantito en el 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y dice ahí: Dios es el que justifica. ¿Quién puede en todo el universo condenar a alguien a quien el juez más grande, que es Dios, lo ha declarado justo? ¿Quién más? Nadie fuera de Dios. 34 ahí también dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. No hay condenación. Y es importante que sepamos y recordemos como creyentes esto, que no tendremos condenación si estamos en Cristo Jesús. Dios es nuestro Padre. Y si estás pasando por alguna prueba es porque Dios nos ama y lo hace por amor y nos está moldeando, nos está formando. ¿Para qué? Pues para tener un carácter y una fe fortalecida en nuestro Señor Jesús. Y es que en ocasiones la disciplina la asociamos solo con castigo. Y muchas veces Dios lo utiliza para que nosotros tengamos oportunidad de ejercer y fortalecer más nuestra fe. Pero si yo estoy fortalecido en Cristo, ¿por qué necesito disciplina para fortalecer más mi fe? Pues eso hay que pedírselo en oración a Dios. A veces nos sentimos fuertes, pero somos débiles. A veces mostramos carácter, pero somos débiles. Y a veces llegan pruebas y la debilidad nos tumba. Pero como creyentes, dice Pablo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso es algo que debemos estar siempre recordando vez tras vez. Voy a leer muchas citas de Romanos para estar en contextos. Romanos 5:1-2 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice que nos gloriamos, que nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Y si tú no estás contento, si tú no estás alegre, si tú no te glorías con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos ofrece a través de la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues algo está pasando. Debemos de estar contentos, debemos de estar agradecidos, debemos de estar firmes, como dice aquí Romanos 5:2, y gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo dice que por causa de nuestra fe en Cristo tenemos la plena certeza de que algún día contemplaremos su gloria. No debemos dudar de aquellos que estamos, o de los que estamos en Cristo Jesús, de los que hemos puesto esa confianza. No debemos dudar de que vamos a compartir y vamos a alegrarnos con Cristo y con Dios en su gloria. No hay posibilidad de que un creyente en Cristo termine en condenación. Pablo no da esa posibilidad. Es claro, dice que no hay condenación y debemos alegrarnos. Y a pesar de la lucha que tenemos todos los días, a cada instante, a cada rato, aún y con todo esto debemos recordar que no hay condenación, y eso nos debe animar. Yo no sé si a ti te anime, pero a mí cuando leí este pasaje me anima a estar confiado, seguro de que la lucha con el pecado la vamos a tener, pero tenemos esa seguridad de que no hay condenación si nuestra fe está puesta en Cristo. Y con este primer versículo de Romanos podemos darnos cuenta y saber que a pesar de nuestro pecado, porque vamos a seguir pecando, tenemos un Padre que nos ama con un amor eterno, con un amor fiel, con un amor digno, con un amor infinito, al grado que llevó a su Hijo a la cruz a morir por tu pecado y por mi pecado. Y los creyentes no solo tenemos esa seguridad, sino que también tenemos la certeza de que nos libró de la esclavitud del pecado. ¿Por causa de quién? del Espíritu Santo y de aquellos que estamos en Cristo Jesús. Nos ha libertado, nos ha liberado del pecado, como dice el versículo 2, vamos a leerlo. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. En pocas palabras, Pablo nos dice que la evidencia de que ya no hay condenación para nosotros los creyentes, ¿qué es? La obra del Espíritu en nosotros para poder librarnos ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Esa es la evidencia de los que estamos en Cristo y de los que no tenemos o no vamos a tener condenación, de que la ley del Espíritu en Cristo nos ha libertado del pecado. Y es la única razón por la que Dios nos justifica. No es la única razón por la que Dios nos justifica. Es por causa de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que es puesta en nosotros ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu, por medio de nuestra fe, por medio de esa confianza que tenemos en el Señor. Romanos 3:28, ¿qué dice? Ya lo leyó, creo que fue el que leí. No, yo lo hice este pasaje. Pero Romanos 3:28, ¿qué dice? Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, o aparte de las obras de la ley. Entonces, determinamos que el hombre es justificado por la fe, no por obras. Y es todo lo que hemos venido estudiando en Romanos. No importa cuánto te esfuerces por cumplir la ley que vimos en el capítulo 7. No importa cuánto te esfuerces para cumplirla al 100%, no lo vas a cumplir. Mejor esforcémonos por depender de Dios, porque sabemos que vamos a seguir pecando. Pero Dios, a través del Espíritu, nos revela que los creyentes no vamos a tener condenación por la eternidad. Y algo similar nos dice el profeta Ezequiel. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 36. Algo muy similar a lo que Pablo nos enseña aquí en este versículo 2. Ezequiel 36, 25 al 27. Dice Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pues es algo similar a lo que Pablo aquí nos dice en este versículo 2. Y recordemos un poquito en el capítulo anterior, donde decíamos que la ley era el estándar máximo de Dios y que por la ley Pablo había conocido el pecado, ¿recuerdan? En el capítulo 7. Y que gracias a esa ley, pues pudimos saber que tú y yo éramos pecadores, porque nadie podía cumplirla al 100%. Pues ahora el Espíritu Santo nos libra. Y como creyentes, pues debemos tener pues digamos, motivación para obedecer a Dios. El Espíritu Santo debe estar en nuestro corazón y motivarnos a obedecer a Dios. Nos debemos gozar por eso también, como decía hace un ratito el versículo. Nos debemos gozar en que el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos está motivando a obedecer la ley, aunque no la vamos a cumplir al 100, pero el Espíritu nos ayuda a ser obedientes a la ley, y una obediencia que te aseguro que ni tú ni yo teníamos antes de conocer a Cristo. Ese ingrediente que hoy tenemos a través del Espíritu en obedecer la ley, antes no lo teníamos. El deseo de obedecer a Dios debe ser solo por el hecho de agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, debes obedecer a Dios. Y aunque eso debe estar en nosotros como creyentes, porque el Espíritu Santo nos lo marca, nos dice, pues eso no lo sabíamos. Antes de conocer a Cristo, eso no lo sabíamos. Y ojo, insisto, No quiere decir que no vamos a seguir luchando, que no vamos a seguir teniendo tentaciones, pero ahora tenemos una nueva capacidad en base al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón para no caer. No es lo mismo ser tentado que caer en el pecado. ¿Podemos tener tentaciones? Sí, pero diferente es que caigamos en el pecado, que caigamos en la tentación. Cristo fue tentado, pero no cayó en la tentación. Documentó con la palabra de Dios, con su palabra, que él no iba a caer. Y eso es lo que tú como creyente y yo como creyente debemos siempre mantener. ¿Vamos a seguir luchando? ¿Vamos a seguir siendo tentados? Sí, pero no debemos caer. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos debe de ayudar. Debemos resistir al pecado porque así trabaja el Espíritu de Dios. Dios hizo por nosotros lo que de ninguna manera hubiéramos podido hacer tú y yo. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Lo que tú y yo no podíamos hacer con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia voluntad, Dios lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo como ofrenda por el pecado. De esa manera Dios fue como lo pudo hacer. ¿Y qué fue lo que no pudo hacer la ley, como decíamos en el capítulo 7? Pues la ley no puede justificarnos, la ley no puede perdonarnos, no puede santificarnos, no nos hace ser justos delante de Dios. La ley por sí misma no tiene esa capacidad. Pero no es porque la ley sea mala. Dijimos que la ley es ¿qué? Buena, santa y justa. El problema es que tú y yo somos malos, somos injustos y somos pecadores. Ese es el problema. Pero la ley de Dios no es mala. La ley de Dios nos revela nuestro pecado y en lo que estamos fallando y en lo que vamos a fallar. Pero el Espíritu Santo de Dios nos da esa capacidad de obedecer a Dios. Lo que Dios hizo fue enviar a su propio Hijo, dice ahí, en semejanza de carne de pecado. Cristo era hombre como tú y como yo. Cristo, siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo y se hizo hombre como tú y como yo. La gran diferencia es que Él no pecó. La gran diferencia es que Él sí era justo delante de Dios porque era su Hijo. Te les decía, ¿fue tentado? Sí, sí fue tentado, pero no pecó. Gran diferencia, ¿verdad? Y por eso creo que Pablo aquí menciona o lo menciona como semejanza de carne de pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo era hombre como tú y como yo. Y a veces cuesta trabajo creer eso. Para los incrédulos cuesta trabajo creer eso. Para algunos incluso creen que Cristo no es el Hijo de Dios. Pero la Biblia enseña que Dios se hizo hombre, como todos nosotros, pero sin pecado. Su humanidad era real, pero una humanidad impecable, una humanidad sin pecado. Y como ya leyó Luis ahorita, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y podríamos decir, ¿por qué tuvo que ser o por qué tuvo que venir el Hijo de Dios a hacerse hombre si era Dios? Pues Pablo dice que vino para hacer ¿qué? Una ofrenda por el pecado y para condenar el pecado en la carne. Solo por eso. Por eso Dios mandó a su Hijo a hacerse hombre como tú y como yo. ¿Se acuerdan la vez pasada que les decía del famoso pagaré? Cuando no pagas, ¿qué pasa con ese pagaré? decía Don Beto. ¿Qué pasa con el pagaré cuando no paga, Don Beto? Pues no sé. Lo ahorras y los cobradores, ¿cómo están? Día y noche en el celular, ¿verdad? O en el teléfono, con las referencias. Y la cobradera no paga, no para. A todas horas están cobrando. En cierta manera, mientras no pagues, estás atado, ¿verdad? Estás atado a ese cobrador o a ese pagaré o a esa persona que le debes dinero. Y todos los días y todas horas te está haciendo ruido, te está molestando, te está haciendo cosquillas. Eres esclavo de ese pagaré, de ese cobrador. Hasta que ya las llamadas te despiertan a las 3 de la mañana y dices, no, ya mañana voy y pago. Hasta ese momento dejas de ser esclavo del pagaré. Cristo ya pagó lo que debías en ese pagaré llamado pecado. Y por lo tanto ya el pecado no tiene ninguna influencia o no debería tener ninguna influencia sobre nosotros. Porque Cristo, nuestro Salvador, dice Pablo, condenó al pecado en su carne. Y por esta razón dice Pablo en el versículo 1, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Por esa razón, porque Cristo pagó ese pecado en su carne. Por eso llevó la ira de Dios en esa cruz sobre Cristo, sobre su Hijo, para que tú y yo estuviéramos libres de pecado y nos apartáramos y nos alejáramos y no estuviéramos esclavos al pecado. Y es imposible que Dios deje el pecado sin castigo. Dios no le gusta el pecado, es enemigo del pecado. Pero Él envió a su Hijo por su amor hacia ti y hacia mí, a todos los que hemos recibido a Dios, a Cristo en nuestro corazón. Para que Él como hombre, como humano que fue, como Cristo, recibiera el castigo por todos nuestros pecados. Esa es la esencia del Evangelio de salvación. Vamos a leer dos citas en Isaías 53, conocida. Y la otra en 2 de Corintios, que ya la leímos, 5:21. Pero vamos a leer 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad, la deuda de todos nosotros, la maldad de todos nosotros. Ese es Cristo. Cristo, el hombre, el que vino y se hizo hombre como tú y como yo. Sobre él cayó toda nuestra maldad. Y nuestros pecados han sido perdonados y justificados. No había otra forma. No había otra forma ni otra manera, ni tú ni yo lo podíamos haber hecho. Dice el versículo, Dios lo hizo, enviando a su Hijo como ofrenda por el pecado. Versículo 4 dice, para que el, Romanos 8:4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo creo, y espero no equivocarme, pero yo creo que esto no es una exhortación a que no andemos en la carne, sino en conforme al Espíritu. Yo creo que es una declaración de parte de Pablo. Pablo no nos está invitando a no andar en la carne, sino en el Espíritu. Es una declaración que dice Pablo. Los creyentes ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el verdadero creyente debe andar por el Espíritu. Y no por nuestras propias fuerzas, no por nuestra propia voluntad, sino porque el Espíritu de Dios trabaja en nosotros y nos anima, nos da esa capacidad de poder actuar y de poder andar en el Espíritu. No podemos obedecer a con nuestra propia voluntad a Dios. Es más, los que no tienen a Cristo en su corazón ni quieren y ni pueden. Pero el creyente debe querer y debe poder, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es poderoso y nos motiva y nos anima a obedecer. Los que están sin Cristo ni quieren y ni pueden obedecer a Dios. pero nosotros sí tenemos que querer y sí tenemos que poder, porque el Espíritu nos motiva. Y no podemos alcanzar esa obediencia perfecta como lo hemos visto en la ley, porque seguimos luchando, seguimos padeciendo, pero el verdadero creyente se debe distinguir por querer obedecer a Dios. Y no de manera perfecta, pero sí de manera sincera. ¿Y cómo lo vas a ver? ¿O cómo lo vamos a ver? Pues con su vida, con su actuar, con servicio al Cristo, con el servicio a otros. De esa manera es como podemos ver a un creyente genuino querer obedecer a Dios. Y dice, nadie se salva por obedecer la ley, pero el que nos salva es Cristo. Y no debemos andar... Pues no debemos seguir andando en las motivaciones que ofrece este mundo caído y perverso y lleno de pecado. Debemos ser dirigidos por la palabra de Dios, por su Espíritu que mora en nosotros, y depender enteramente de Él. Así es como debemos andar. Y a veces esto pareciera una grabadora, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos recuerda que así es como debemos andar, en el Espíritu y no en la carne. Ahorita que está de moda, bueno, que estuvo de moda el maratón que corrí hace 8 días, pues tristemente vi 2 personas tiradas en el suelo. Y cuando vi la noticia, pues resultó que estas personas tuvieron problemas cardíacos en su corazón. Y ustedes han escuchado y seguramente han visto, pues, que muchas personas cuando hacen este tipo de deporte, pues tienen problemas, e incluso a personas que han muerto. Muchas de las veces, si no es que la mayoría, son por problemas cardíacos, que no se atienden, que no se revisan y que no hacen caso a los doctores. Y vamos a suponer, y así fue con la suposición que hice, que todas esas personas acudieron al médico antes de correr un maratón o lo que sea, y el médico les dice, no puedes correr porque tienes problemas en tu corazón, necesitas primero operarte, hacerte esto, etcétera, o incluso hasta trasplantes de corazón, ¿no? Pero estas personas, pues en su necedad, corren y ahí está la consecuencia, la muerte. En el plano espiritual creo que sucede lo mismo. Antes de correr, debemos revisar qué hay en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Y te aseguro que lo que necesitamos es acudir con el doctor Cristo, con nuestro médico Jesucristo. Y te aseguro que te va a decir que necesitas un cambio de corazón y que necesitas medicina para el corazón. Y si tú no estás dispuesto a hacerle caso a Cristo, pues seguramente vas a tener muerte o condenación eterna. Todos necesitamos un nuevo corazón, todos. Todos necesitamos un trasplante de corazón. Para que toda esa inseguridad, esa desconfianza, esa fragilidad que el mundo nos ofrece, pues Cristo con ese nuevo corazón nos anime a vivir en seguridad, en confianza, en dependencia absoluta de Dios. Y me encanta cómo Pablo empieza con este versículo que dice, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si tú quieres seguridad, quieres confianza, quieres vivir bien, con salud, quieres vivir pleno, satisfecho, pues aquí está la respuesta. Cristo Jesús fue enviado a la cruz como ofrenda del pecado para darnos seguridad de que no vamos a tener condenación eterna. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo pudo hacer enviando a su Hijo. Y por último voy a leer Colosenses 3, versículos 1 al 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, concentrarte, meditar en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que ya tenemos en Cristo nadie nos lo puede quitar. Esa esperanza, esa seguridad, esa tranquilidad de que no tendremos condenación, nadie nos la puede quitar. Aún en medio de las pruebas podemos seguir luchando, batallando, pero con Cristo podemos lograr dependencia de Él, confianza y seguridad en Él. Fuimos salvos por su gracia. Para que nos importe la ley y la obedezcamos en dependencia de Dios, de su Hijo y de su Espíritu. Y si aún piensas que puedes ganar la salvación por ti mismo, pues aquí es claro, ¿verdad? Estás en condenación porque no estás en Cristo. El Espíritu de Dios que está en nosotros como creyentes nos da el poder de vencer al pecado. Debemos huir del pecado e ir hacia con Dios, hacia con Cristo, hacia lo que Dios espera de nosotros, hacia allá es donde debemos ir. Y es una decisión que debemos tomar cada día, todos los días. Orar de que el Espíritu nos dé la fortaleza para obedecer a Dios. Debemos cambiar nuestra actitud hacia el pecado. Nuestra actitud debe de ser distinta a lo que el mundo nos motiva, nos anima y nos dice qué hacer. Debemos cambiar esa actitud, pero también debemos de cambiar la actitud que tenemos con Dios, en el sentido de que debemos obedecer, debemos actuar en obediencia. Si no quieres seguir corriendo, puse aquí, con el corazón enfermo como estos corredores, pues ven a Cristo y Él cambia tu corazón. Y no habrá condenación para ti, como lo dice Pablo. Pero si tú estás en Cristo, si ya has confiado en Cristo, pues también corre con el corazón de Cristo. Corre con la confianza y la dependencia de Cristo, sabiendo que no va a haber condenación para ti como creyente. Y que tu actitud sea distinta, o que nuestra actitud sea distinta al mundo, sabiendo que no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Y que el Espíritu de Dios nos ayude con esa parte que todavía no está redimida en nuestra lucha diaria, en el día a día, que nos ayude a caminar siempre poniendo la mira en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Dios sí pudo hacerlo. ¿Y cómo pudo hacerlo? Enviando a su Hijo a morir por ti y por mí como ofrenda por ese pecado que teníamos en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por pasajes como este, pasajes que a veces se nos olvidan en nuestra actividad diaria, en nuestra vida diaria. A depender de ti, Padre, a pesar de nuestra lucha, a pesar de que aún batallamos en este mundo lleno de pecado, pero confiados, Padre, en que tu Espíritu está en nosotros, en que tú, por amor a nosotros, enviaste a tu Hijo para pagar toda nuestra maldad, y Cristo vino a este mundo como ofrenda de pecado, Padre. Gracias porque no lo merecíamos, porque no somos dignos de ti, sino todo lo contrario, Padre. Estábamos apartados de ti, enemistados de ti, y éramos indignos de ti, Padre. Gracias porque, pues Pablo muestra con claridad que tu Espíritu mora en nosotros como creyentes, y que tenemos esa seguridad, esa certeza y esa garantía de que no habrá condenación en nosotros por haber puesto nuestra fe en tu Hijo, por el amor que Él hizo en la cruz al morir en mi lugar y en el lugar de todos nosotros. Ayúdanos, Padre, a caminar siempre sabiendo que el Espíritu nos ayuda a obedecer y a depender de ti. Que el mundo no nos atraiga y no nos jale, sino todo lo contrario, que nuestra actitud hacia el mundo sea diferente, pero nuestra actitud contigo sea el obedecerte. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.